Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno ata con Esquerra y Bildu la ley de vivienda, pero se aleja del PNV. En la Moncloa conceden que los abertzales suelen darles mayores facilidades. Los nacionalistas vascos amenazan con recurrir al Constitucional contra uno de los hitos, señalan, de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La luz verde a la ley va pegada a la campaña y desmanteló la recurrente doctrina oficial según la cual Pedro Sánchez ni vota ni aparece por su escaño, excepto cuando las votaciones están en riesgo. Y no era el caso. La obsesión del presidente estaba en ofrecer desde el Congreso una traca de autobombo sin preguntas.
Hemos logrado, creo que, uno de los principales hitos de esta legislatura y también de esta democracia. Estamos ante una oposición a la deriva.
PSOE y Podemos compitieron por atribuirse méritos. El Pleno arrojó la imagen de dos ministras, Raquel Sánchez y Yone Belarra, a la carrera, las dos caras del gobierno.
Es una ley que no va en contra de nadie. Protege a arrendadores y arrendatarios.
El alquiler no es más que una bomba de extraer recursos de las clases populares de este país.
La rentabilidad fue de Bildu, que descolocó al PNV forzado a amagar con un recurso ante el Constitucional.
Esta semana llegaba el aviso de Bruselas y el gobierno ha dicho este jueves que se compromete a reducir el déficit al 3% el año que viene. Se recuperan las reglas de gasto y todos los países que estén por encima de esa cifra deberán presentar un plan para reducirla. España está ahora mismo en el 4,8%, pero la vicepresidenta Nadia Calviño asegura que cumpliremos el objetivo un año antes de lo previsto. A finales de 2024, dicen, estaremos por debajo del 3%. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo conseguiremos además sin tener que hacer recortes.
Vamos a mandar el programa de estabilidad a Europa. Para el año 2024 vamos a cumplir con el pacto de estabilidad y el déficit de nuestro país se situará en el 3%. Se hace justamente sin practicar políticas de recorte, intentando ayudar a todos aquellos sectores que han tenido una peor situación.
A todo esto, España ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para traer a migrantes desde centros de Hispanoamérica. El anuncio forma parte de una batería de medidas de Washington para intentar reducir el flujo migratorio hacia su frontera con México. Lo hace tras la suspensión de una norma que permitía las devoluciones en caliente de migrantes a México. Iranzu García.
España va a recibir migrantes de Latinoamérica de forma legal para frenar las llegadas masivas de migrantes que llegan por vía irregular a Estados Unidos. Esto se trata de un acuerdo entre Washington y el gobierno, pero nosotros no somos los únicos. Canadá y México también recibirán a personas migrantes con el mismo objetivo. Todos estos casos se van a gestionar desde los centros de tramitación que Estados Unidos va a poner en países de Latinoamérica como Colombia y Guatemala. Las fórmulas legales que se van a utilizar van desde las solicitudes de asilo a reagrupaciones familiares o programas de migración circular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este viernes va a ser un viernes muy, pero que muy especial en Barcelona. Que Bruce Springsteen, The Boss, inicia esta noche en Barcelona su gira europea en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Es el primero de los dos conciertos que tiene previstos ofrecer en la capital catalana, este y el del domingo. Es su única parada en España en esta ocasión y congregará en cada uno de ellos a 55.000 asistentes. Lo hace 7 años después de su última gira internacional, el de Nueva Jersey. Ha vuelto a elegir la ciudad condal para reencontrarse con sus fans después de una pandemia que ya lo obligó hace 3 años a retrasar este ansiado momento. Un concierto que contará, por cierto, con la presencia del matrimonio Obama, grandes seguidores del músico estadounidense y amigos personales del artista. Pues con Bruce Springsteen, The Boss, damos paso ya al programa Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
tal? Muy buenos días, ponedores. Se empiezan a conocer ya poquito a poco los premiados con el Princesa de Asturias de este año, de este 2023. Y esta semana se anunciaba la ganadora en la categoría de artes. No es otra que la gran, la inimitable, la... Bueno, empezamos como empezamos el viernes, Roberto.
Pero no, perdón, que te has equivocado, ha sido tú, ¿eh? Yo no te estaba metiendo el dedo en el ojo, aunque pueda parecerlo. Buenos días.
La inimitable Meryl Streep.
Por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo, con la virtud de subrayar que los seres humanos y concretamente las mujeres deben latir y destacar a partir de su singularidad, de su diferencia.
3 Oscar, 21 nominaciones a sus espaldas, el récord de los intérpretes, 9 Globos de Oro, 2 premios BAFTA, 3 Emmy, y con este palmarés pues es muy probable que el único premio que le quedaba por conseguir sea ese Princesa de Asturias, una circunstancia que ya ha quedado solventada. En octubre se la espera en Oviedo para reconocerla por su brillante carrera. Dicen que nadie llora como la Streep en la gran pantalla, y así nos lo mostró en su primera gran interpretación, por la que logró su primer Oscar. Corría el año 1980 y deslumbraba con la historia de un divorcio en Kramer contra Kramer. Desde entonces, en Hollywood se piensa en ella para todo gran proyecto. La decisión de Sophie, Los puentes de Madison, La duda, La dama de hierro, son solo algunas de las grandes películas en las que ha participado, aunque quizás su personaje más recordado, más querido, sea el de Karen Blixen en Memorias de África.
Últimamente me valgo de un pequeño truco. Cuando las cosas se ponen feas y no puedo seguir adelante, intento empeorarlas más aún. Me pongo a pensar en nuestro campamento junto al río. Y en Barclay. Y en la primera vez que me llevaste en tu avioneta. Qué estupendo fue aquello. Y cuando veo que ya no puedo seguir soportándolo, aguanto aún un momento más. Y entonces sé que puedo soportar cualquier cosa.
Dicen que la belleza es lo más importante en la meca del cine, pero la Streep ha logrado triunfar sin poseer esa belleza clásica, ¿no?, que marcan los estándares en Hollywood. Ella se ha valido de su talento para triunfar. ¿Y cuál ha sido el secreto? Pues ser polifacética. La actriz es capaz de mimetizarse con cualquier tipo de género, como demostró en la comedia El diablo viste de Prada.
O sea que no lees Runway.
No.
¿Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí?
No.
Y no tienes ni estilo ni gusto para vestir.
Bueno, creo que eso depende de lo...
No, no. No era una pregunta.
Pero es que si le piden que se tiene que animar con el canto y con el baile, también lo hace. Y con nota. Mira el musical, Mamma Mía. Fue todo un éxito, de hecho hicieron segunda parte, y eso que al principio se habló que elegir a una actriz que no era cantante, como puede ser por ejemplo Cher, era un error. Bueno, el error fue pensar que la Streep podía fallar. Como te decía, el próximo mes de octubre la actriz recibirá el premio Princesa de Asturias de las Artes. Una carrera así merece sin duda todos los galardones que se ha llevado y los que seguro están todavía por llegar. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Comienza Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mandamos ya un saludo a todos los ponedores que nos están escuchando a esta hora en este viernes 28 de abril del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te invito a pasar junto a mí, junto al resto del equipo, las dos próximas horas. Hay muchas cosas que contarte y vamos a empezar hablando de algunos lugares que son diferentes para vivir. Estos días no paramos de comentar y de hablar sobre la vivienda, pero lo que vamos a tratar a continuación es otra historia, y es que vamos a conocer sitios particulares, únicos en el mundo, en los que viven personas que se pueden considerar pues unas privilegiadas. Eso no significa que estos lugares no tengan sus problemas. Enseguida vamos a darte más detalles, pero hay más. Roberto Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz Calderón. Pues mira, como bien has dicho, es viernes y tenemos nuestro juego de parodia de película. Nosotros representamos la escena de una película en directo y vosotros, los ponedores, si entráis en directo y decís correctamente a qué película pertenece la escena en la que estamos representando, pues te puedes llevar un regalo.
Bueno, Ahora tú juegas con ventaja, ¿eh? Que a ti esto se te da muy bien.
¿El qué?
El actor de doblaje.
La interpretación. Mi vida es una interpretación, sí. Bueno, y también he estado muy pendientes de lo que nos tiene preparado para hoy nuestro Alberto Vallechef, que siempre nos enseña a elaborar unos platos sanos y ricos. Este viernes nos trae un menú que va a gustar mucho a peques y mayores. Te adelanto que nos va a enseñar a hacer tiras de pollo para que estén en su punto.
Qué socorridas, ¿eh?
Vamos.
¿Qué haríamos los papis sin...?
De primero, de segundo, vamos.
Sin las tiras. Hoy que te cena, tiras de pollo. O
sea, cada vez que se enfadan una rabieta, hoy hay tiras de pollo. Ya está,
¿sabes? Se acabó. Bueno, hora también de que conozcamos la información del tiempo, no solamente para el día de hoy, sino para el fin de semana que nos espera. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Pues mira, el calor de verano que llevábamos arrastrando toda la semana nos acompañará hoy también en todo el territorio español. Se seguirán rozando los 40 grados en el interior peninsular y los 35 grados en el interior norte. Último día, eso sí, de calor antes del descenso del sábado, salvo en la vertiente mediterránea, donde no bajarán hasta el domingo. Este fin de semana, tiempo estable y seco, aunque se espera la llegada de aire húmedo y fresco al norte, con chubascos en la zona de Galicia. Las mínimas irán en ascenso, habrá un ambiente más templado de noche, de noches de verano, que rozará los 15 grados, 12 en Pamplona, 14 en Zamora o 17 en Pamplona. Máximas altas, 37 grados en Córdoba, 33 en Zaragoza o 30 en León. Para la próxima semana habrá cambios, descienden las temperaturas en todo el país y el tiempo será más inestable en el norte.
Bueno, habrá que esperar a la próxima semana entonces, porque vamos a tener el calor del verano, al menos hasta el domingo. Escuchamos también a esta hora, lo hacemos siempre, a esos ponedores que ya han entrado con nosotros en directo, pues para contarnos cómo están poniendo ellos las calles, es lo que más nos gusta. Os pedimos que llaméis al 950-6006, que es un teléfono gratuito. Ya va a ir Gracia en un momentito para coger esas llamadas. Y nada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues entrar en directo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Por dónde andas?
Pues voy en un tren de mercancías. Vamos vacío y cargamos en San Roque acero, de la fábrica Acerinox.
Buenos días, para mí buenas noches, Pulpo.
¿Por qué estás trabajando?
Yo todavía no me acostumbro, llevo desde las 8 de la tarde.
César, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú, hermano? ¿Por dónde estás, César?
Pues mira, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto. Nunca imaginé que me fueran a llamar efectivamente.
Vengo reventado. Hemos tenido que venir, parar literal a estirar las piernas porque veníamos con calambres. Más de 3 horas y media sin parar.
Qué barbaridad.
Ni un pequeño descanso de 2 minutos, así que ha sido espectacular. La E Street Band está en plena forma. Bueno, es que no entra ni media nota tarde, ya. Nada. Perfecto, genial.
No, trabajando. Yo coso, tengo un taller de costura. Poniendo
las calles. Pues es muy sencillo. Si tú quieres ser como todos estos ponedores que acabas de escuchar, que ya tienen su diploma, lo único que tienes que hacer es llamarnos al 950-6006, entrar en directo. Y ya lo tienes. Ahora sí, a las 4 y 13 de la mañana, si nos estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el viernes. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Your love is lifting me higher than I've ever been lifted before. Your love is lifting me high.
minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos casi ya a las 4 y 17 en este momento. Estamos en directo, poniendo las calles contigo, como hacemos cada día, desde las 4 de la mañana hasta las 6. Si nos dejas, te vamos a acompañar en tu jornada laboral o en tu desvelo, que hay mucha gente que nos dice, oye, yo entonces no soy ponedor porque no estoy trabajando. No, también te consideramos ponedor de calles, aunque sea pues porque te has despertado. Hay veces que tenemos problemas, ¿verdad, Robert? Que no nos dejan descansar, no nos dejan dormir. Estábamos hablando antes, largo y tendido, del sueño.
Una charla de la redacción bastante farmacéutica, pero a nivel, pero cuidado, a nivel muy sano, todo
no
muy
química,
bio, ¿eh?
No química, no tiramos
nada. Buscando, o sea, remedios para los que hacemos este tipo de turnos, sobre todo este tipo de horarios, el poder descansar una vez que te metes en la cama.
Eso es, que nos cuesta bastante. Bueno, hoy lo que estamos hablando en Facebook es sobre hogares. Estoy convencida de que muchos los ponedores, habrá alguno que diga, pues es que yo mi casa no la soporto, pero la mayoría dirá, pues yo he creado de mi casa, ya sea más bonita, más fea, más grande, más pequeña, he hecho mi hogar. Pero hay hogares curiosos, hay sitios únicos, insólitos. Hay veces que dices, pero ¿cómo es posible que alguien viva ahí? Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso en nuestro Facebook. Tenemos un montón de mensajes de los ponedores. Yo os preguntaba por vuestro lugar ideal. Hay gente que vive en pleno centro de una ciudad grande y piensa realmente que su lugar ideal sería perdido en una montaña. Por circunstancias de la vida no se lo puede permitir. Bueno, hay algunos ponedores que vemos que sí que tienen suerte y viven donde quieren. Jesús, por ejemplo, nos cuenta, yo en el paraíso, y se llama Ceuta. Qué gusto poder vivir, mira, en el sitio donde quieres estar. Es una maravilla.
Sí. Cada uno tenemos un lugar en el mundo. Yo mi lugar en el mundo es Madrid.
¿Sí? ¿Y no te lo cambiarías por nada en el mundo?
No.
Pues ya somos dos.
Siempre digo, cuando me dicen, ¿vas a viajar y tal? Digo, sí, digo, para mí lo mejor del viaje, va a haber muchos ponedores que dirán, este tío le voy a dar una colleja. Para mí lo mejor de un viaje es volver.
No me digas.
Sí, o sea, somos
cuando
un poquito
raros. Vuelves.
Bueno, mira, David Cara dice, mi lugar favorito para vivir es Benajarafe. Dice, un pequeño pueblecito en la costa malagueña de aguas tranquilas y poca gente. El fin de largos paseos, el sábado y paella en el campo con amigos. El domingo dice, pues soy ponedor, un abrazo pulpo, vea. Tiene que ser, imagínate, o sea, playita, con esas temperaturas, en fin, y luego lo bien que se come en algunos lugares como estos. Paqui Martínez Tapetado dice, yo estoy muy feliz en mi pueblo que es Aranjuez. Tenemos bellos jardines y un bonito campo, ahora con las ricas fresas, no lo cambio por nada.
¿Un gran sitio?
El fin de, hombre, y encima lo de las fresas es verdad, o sea, que es que tienen ese saborcito, o sea, las fresas de Aranjuez son especiales.
Diferentes.
Dice, el fin de a pasear por los jardines y contemplar los pavos reales, una auténtica belleza. Julia Mir dice, yo he trabajado mucho junto a mi marido para tener una casa de la que disfruto mucho, dice, también una segunda residencia en el campo, pero ya me quedé hace 6 años viuda, dice, y cada día le echo más de menos.
Oh.
Es verdad que el lugar es muy importante. Ya
el
que
lugar es muy
hoy,
importante, pero a veces el hogar es la persona que te acompaña.
La compañía, ahí está, ¿sabes? O sea, el entorno, el de estar con los amigos, esto lo sabemos, que tenemos amigos que están distribuidos por diferentes partes del mundo, que cuando vienen te dicen, sí, está muy bien, pero os echamos de menos, ¿no? O sea, igual
eso
que echamos
es.
De menos. Bueno, y mira, María Jesús Mainar dice, para mí hay muchos lugares únicos para vivir, pero siempre ha sido mi lugar ideal Honolulu. Dice,
anda,
con una casa que tenga lo básico, con grandes vistas, no pide un palacio.
La verdad es que es una jubilación dorada, lo de irte allá a vivir. David Gómez, mira lo que dice. ¿Tú eres una persona friolera, Robert?
Cuando hace frío, la verdad es que me
encojo. Sí, suele
ocurrir.
Que seas friolera en Madrid en agosto me sorprendería.
No,
pero lo mismo te pasa.
Hay gente que pone aire acondicionado, te digo, ¿sabes? En pleno mes de agosto y entras y dices, por favor.
Que tengo que venir con abrigo al final. Bueno, tenemos a David que dice, yo soy una persona muy friolera y a pesar de que me encantaría vivir en Canadá en una casa de bosque, yo no le haría ascos a vivir en Australia. No sé, me parece que con un buen euromillón os mandaría una postal todas las semanas.
Mira, o sea, mira a ver si tiene un poco en este de canguro.
Lo que querríamos es que nos invitara, además de mandar la postal a esa casa en Australia.
En Australia, sí. Sabes que a mí una vez me preguntaron, no recuerdo, estaba en EGB, o sea, para que veas los años que tengo, que yo hacía EGB, y me preguntaron...
Bueno, yo también hice EGB, y tengo unos pocos menos.
Bueno, confundí a Australia con Austria, ¿sabes? O sea, decía, capital, no sé qué, o sea, características de países, ¿no?
Fue.
Entonces ponía Austria, no sé qué, y dije, pues hay canguros. No sé.
Oye, en Austria, canguros,
sí,
muy bien.
Claro, seguro que alguno hay, tendrán un zor, como casi todos los sitios. Crisanto López López dice, buenas, Pulpo Bea, dice, me gusta, ¿dónde vivo? En Cedeira, pero el pueblo del vaquero en La Coruña, dice, me encantaría vivir, bueno, a ver, en Cedeira, pero el pueblo del vaquero en La Coruña, me encantaría vivir. Y fin de semana de muchas fiestas. Un abrazo, ponedores. Vamos.
Ah, bueno, que sigue porque tiene fin de semana. Hemos preguntado también por sus planes de fin de semana, que es lo que hacemos todos los viernes. O sea, que va a tener mucha fiesta.
Sí, eso parece. Además, seguro que tendrán buen pulpo. O sea, que...
cosa más rica. Bueno, te cuento a Nadia Olilla, que dice: yo este fin de necesito relax, vea, a ver si es posible. Y mi casa de los sueños sería en un bosque, una cabañita de madera con su chimenea y un poquito más abajo que hubiera un lago cerca. Jolín, es que eso es para desconectar total, ahí no hay que llevarse móvil.
Pues te voy a decir más, dice Trontrono, dice buenas, Bea, Pulpo, compañía. Dice: yo tengo mi casa a 1.200 metros de altitud en un pueblo llamado Albuñán. Pertenece a la sierra, a Sierra Nevada, con mi huerto, mis gallinas, a 10 minutos de Guadix y a 45 minutos de Granada. Este fin de semana nos juntaremos los amigos a disfrutar de una barbacoa. Soy ponedor. Yo creo que Trono, que si nos das la dirección, o sea, Bea y yo podemos hacer una pequeña escapadita, porque es bucólico.
Nos aparecemos por allí.
Es bucólico, ¿sabes? O sea, el paisaje, seguro que la compañía es extraordinaria, y encima una barbacoa a 1.200 metros al lado de Sierra Nevada.
Lo
o sea,
tiene todo para ahí. Tiene que hacer una rasca buena, en invierno.
En invierno, pero ahora con las temperaturas ya hablasteis el viernes pasado de ellos.
Ahora estarán tan contentos. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre los lugares idílicos para vivir de los ponedores, pero ahora deja que te hable de una mujer que ha hecho historia. ¿Te suena el nombre de Beatriz Flamini? La aventurera y deportista de élite que ha estado 500 días viviendo en una cueva de Granada sin ver la luz del sol y sin hablar con nadie.
Sí, es cierto que ha habido momentos difíciles y es cierto que ha habido momentos muy bonitos y ambos han sido los que han conseguido que cumpla los 500 días, que era mi propósito, pasar 500 días en el interior de una cueva.
Esta mujer buscaba cumplir un reto personal y profesional. Para ello, Beatriz decidió hace un año y medio volver a vivir como nuestros antepasados, los cavernícolas. Y es que de esa forma comenzó la historia de la humanidad, dentro de las cuevas. Cuevas que hoy se conservan, ya acondicionadas, y que son incluso codiciados alojamientos turísticos. Las encontramos, por ejemplo, en Andalucía, en Cantabria, en Canarias. Esto por poner solo algunos ejemplos.
Sí, pero lo más habitual, Bea, y creo que todos estamos de acuerdo, es vivir en un piso, en un chalet. Pero hoy te voy a llevar a tres lugares insólitos, extraños y únicos donde, por distintos motivos, siguen viviendo sus moradores. Nuestra primera parada es el Ayuntamiento de París. Un ayuntamiento de París muy especial.
Resulta que allí, en pleno centro de la ciudad, sigue viviendo la antigua portera, a pesar de que tenía que haber abandonado esa vivienda cuando se jubiló hace ya nada más y nada menos que una década. Nos lo ha contado nuestra corresponsal en esta ciudad, en la capital francesa, Asunción Serena.
Lleva viviendo desde hace 40 años. Bueno, la mayoría, claro, está trabajando, pero tenía que haber abandonado la casa que ocupa en pleno palacete del Ayuntamiento de París desde hace ya 10 años.
Bueno, quien haya estado en París seguro que recuerda el ayuntamiento, pero si no conoces la ciudad, te cuento que el consistorio se encuentra en un imponente edificio al lado del río Sena y enfrente de Notre Dame, un lugar privilegiado para vivir.
Es un sitio espectacular que se puede visitar, además, y se puede ver, sobre todo, por ejemplo, tiene la sala de fiestas, que fue concebida como una especie de réplica a la Galería de Espejos de Versalles. Y bueno, pues digamos que su vivienda es más modesta, pero forma parte de ese gran edificio, tiene su puerta particular, una puerta de madera, y tiene inscrito en la parte de arriba, en piedra, conserjería.
¿Y tú dónde vives? Yo, en el Ayuntamiento de París. Joder, ¿se puede ser más chula? Bueno, vamos a dejar a la portera en su casa y te voy a llevar ahora a otra vivienda única, un faro. Mario Sanz es uno de los pocos fareros que quedan ya en España. Es madrileño y tras ver un anuncio en el periódico y aprobar una oposición, dejó el asfalto de Madrid por el mar de Almería. Él y su mujer viven en el faro de Carboneras.
Llevamos 30 años, aparecimos por aquí en el 92... en julio del 92 y en enero del 93 declararon extinguir el cuerpo de farero, o sea que entré de casualidad. Era una posición del Ministerio de Obras Públicas, yo pasé la penúltima, hubo una después yo hice el 90, hubo una en el 91 y no ha vuelto a haber oposiciones.
Bueno, pues Mario y su mujer viven a 220 metros sobre el mar y tienen un horizonte de 150 kilómetros. Bueno, a priori parece una vida idílica, pero tiene sus inconvenientes, las tormentas, los rayos, el oleaje y el viento, que es lo peor, por cierto.
Aquí no hay nada que te proteja. Cuando estás en una calle, pues te para otra casa o te para un monte o algo. Pero aquí estamos en una punta donde el viento te lo traga sí o sí. venga de donde venga. Lo único que hay que acostumbrarse a jugar con el viento, ¿no? Si viene de levante te vas a la parte de poniente, si viene de poniente te vas a la parte de levante. El viento hay que jugar con él y bandearlo como puedas.
Con el dolor de cabeza que me levanta a mí el viento, yo no podría ni plantearme la idea de vivir en un faro. Bueno, te llevo ahora a otro edificio que este es casi un museo, La Pedrera, en Barcelona. Solo quedan 3 vecinas en este icono del modernismo que cada año recibe la visita de 1 millón de turistas. Pues bien, mientras ellos tienen que hacer cola y pagar para ver por dentro La Pedrera, Ana Viladomiu no solo se salta esa fila, sino que entra gratis y a cualquier hora. Vive en el cuarto derecha desde hace varias décadas.
Me enamoré de una persona que vivía allí. Estaba soltera y tenía un piso allá. Son pisos alquilados. En la propiedad ahora la tiene la fundación. Vecinos se van yendo, ahora quedamos 3. 3 señoras como así de, suelo decir, sesentonas, como de mi edad. Y cada una en una punta del edificio.
Al principio a Ana le costó acostumbrarse a vivir en un edificio tan admirado y fotografiado. Con el tiempo se ha acostumbrado a estos miles de turistas que visitan cada año la Pedrera. También al personal de seguridad o de limpieza que trabajan en este edificio. De hecho, asegura que así se siente acompañada. Yo no sé si me acostumbraría a vivir en un lugar que es casi un museo, aunque creo que podría hacer un esfuerzo teniendo en cuenta cómo es el piso de Ana. Escucha, escucha.
El piso debe tener unos 350 casi o 400. No hay paredes rectas, no hay ángulos rectos. Entonces es muy difícil medir los metros. Entonces no sabemos, nadie sabe los metros exactos. Pero bueno, claro, vivo en una joya.
Imagínate amueblar eso y además sin ninguna pared recta.
¿Cómo pones un cuadro?
Te tienen que hacer todos los muebles a medida. Una joya como La Pedrera, que es un edificio modernista admirado en todo el mundo y visitado. Un faro frente al mar o el palacio que alberga el mismísimo Ayuntamiento de París al lado del río Sena y de Notre Dame. 3 lugares únicos para vivir, aunque también os digo que yo no cambio mi casa por ninguna otra. Lo que sí hacemos es seguir poniendo las calles y son ahora las 4 y 28 de la mañana. Vamos a escuchar a Cecilia y seguimos.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. Copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti. Soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adiós es un sin querer, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo, nada de nada. Sin aire.
4:31 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, en el primer despertador del país, y estamos leyendo los mensajes de los ponedores en nuestro Facebook. Hoy hablando de los lugares ideales en los que les gustaría vivir, sus lugares especiales, ese sitio único, idílico, en el que les gustaría pasar su vida. Breaking Tony dice, pues yo vivir en algún pueblo, no me gusta mucho la ciudad, me gustaría tener una casita con terreno, pues para cultivar, con árboles frutales, y uno o dos perros. Y Javi Romero también dice, mi casa ideal sería una cabaña como esta, y nos ha mandado una foto en la que se ve pues una cabañita de madera que tiene como una especie de embarcadero justo en la puertita con un laguito. Y dice, pero el problema es que mi mujer y mis hijas son de asfalto y ya sabéis que donde hay patrón no manda marinero. Y este finde, pues tengo que trabajar, Bea, para no perder la costumbre.
Pues fíjate que la mayoría de nuestros oyentes necesitan eso de tener un segundo hogar, ¿no? Por ejemplo, Mercedes Procastillo dice, mi casa perfecta la tengo en la sierra con mi chimenea, mi piscina, mis rosales, mis cerezos. Pero dice, lo disfruto menos de lo que quisiera. Mis planes para el fin de playita, que aquí en Estepona ya va haciendo mucho calor.
¡Ay, qué bueno Estepona!
Taipán Mamba Verde. Casita en el campo, con un lago cerca. Ese fin de descanso el sábado y domingo de campo y almuerzo. Y nos ha puesto ya una fotografía con un plato. Con choricito, morcilla, una barra de pan. Que a esta hora, vamos, estoy por mojar ahí en la pantalla.
Ay, Robert, qué hambre pasamos aquí todos los días.
Sí, sí, es que además esto de los circadianos, ¿no? Que
dicen, sí, los ritmos.
Que al final...
Los biorritmos.
Por mucho que te intentes, claro, estás toda la noche trabajando y cuando llega este momento, es claro, puedes salir y tomarte una cañita si quieres.
Pero tomarte una cañita, que es que lo que te apetece es un pincho de tortilla, no, un pincho de tortilla, caña, un de todo.
Bueno, Lola de España dice, mi sitio ideal es donde está toda mi familia, lo habíamos dicho, que al final el entorno influye mucho. Dice que tenga sol, eso sí. Lo demás es atrezo del que me encargaré, dice, como buena ponedora con mi hermana Lili. Mercedes de Miguel Balcazar. Dice, me encantaría una casa en el campo y mejor en la Sierra de Madrid, con algo de terreno para un pequeño huerto, un gallinero, una pequeña piscina, sin lujos, pero con amplitud y naturaleza. Dice, pero no sé si lo lograré. Dice, bueno, no me toca la primitiva.
Bueno, los sábado, golpes de suerte uno nunca sabe.
Claro, dice, el sábado, por cierto, dice que va al musical de Aladín y el domingo en casa por esto de la calor.
Oye, pues cuéntanos cuando veas el musical de Aladín, a ver si nos lo recomiendas o no, que a mí me gusta mucho el boca a boca, es lo que mejor funciona. Juan Muñoz nos dice, pues Hornos de Segura, un cortijo en Castillo de Locubín, otro cortijo en la Sierra de Córdoba, pero que tenga agua propia, ¿eh? Y por supuesto, caza y ganado. Con tal de escuchar a Pulpo y Bea y a Lumbreras los sábados por la mañana, a mí me vale cualquier sitio. Y nos cuenta que este fin de semana son las Cruces de Mayo en Córdoba, así que poco plan tengo.
Oye, qué bien entrar en los planes, fíjate, del lugar de futuro o el lugar preferido de la gente. Ya no solo hablábamos del entorno, sino que además seleccionan el programa y seleccionen, pues eso, la COPE, ¿no? O sea, eso
sí,
ya
sí, es lo que sintonizan.
Vamos. Orlando Ferreiro Bello dice, buenos días, Bea, Pulpo, me gustaría vivir en Alicante cuando me jubile. Vivo en León, dice, y se está muy bien. Dice, si no fuera por el frío, jejeje, este fin de en casa. Suele ocurrir. Javi Echarri Arrastia dice, mi sitio es mi pueblo, Arroniz en Navarra, un pueblo precioso, pero tengo la suerte, dice, que frecuento mucho Benidorm y esto es maravilloso, o sea que este puente Benidorm y luego mi maravilloso pueblo más no se puede pedir. Es soy ponedor.
Tienen muchos sitios ideales los ponedores.
Sí, sí, sí.
Bueno, estamos leyendo los mensajes en Facebook de los lugares ideales, los sitios ideales para vivir de nuestros oyentes, pero ha llegado el momento, son las 4:35 de la mañana, se nos va a hacer, si no, tardísimo. Y es viernes, viernes de parodia de cine. Así que, ¿tú estás listo, Dover, para meterte en una archiconocida escena de una película?
¿Tú sabes cuando yo, pues, saber hoy cuando vengan los Miss Cafeína, que cuando llega un artista a estas horas normalmente, ¿qué suele decir? Que es muy difícil cantar a esta hora. Es muy difícil meterse en el papel a estas horas, pero vamos a intentarlo.
No tienes la voz preparada, pero da igual, porque aquí vamos a hacer el ensayo general. Vamos, Mariano. Si te ahogas, pierde emoción la cosa, Robert.
Ya, ya. Estoy metido, venga.
It's very clear, our love is here to stay.
Me voy. La idea de no besar a alguien.
Sally, he estado pensando mucho y la cosa es que te amo.
¿Qué?
Que te amo.
¿Cómo esperas que responda a esto?
¿Qué tal diciendo que también me amas?
¿Qué tal diciendo que me voy?
Lo que acabo de decir no significa nada para ti.
Lo siento, Harry. Yo sé que es víspera de Año Nuevo, sé que te sientes solo, pero no puedes aparecer aquí, decirme que me amas y esperar que esté todo bien. No funciona así.
¿Cómo funciona entonces?
No lo sé, pero no así.
¿Qué tal así? Amo que tengas frío cuando hace 20 grados fuera. Amo que tardes una hora y media en pedir un sándwich. Amo que te apetezca una pequeña arruga sobre la nariz cuando me miras como si estuviera loco. Amo oler tu perfume en mi ropa después de pasar un día juntos y amo que seas la última persona con la que quiero hablar antes de irme a dormir. Y no es porque me sienta solo y no es porque sea víspera de Año Nuevo. Vine aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible.
¿Ves? Eso es tan propio de ti, Harry. Dices cosas así y haces que sea imposible odiarte. Y te odio, Harry. Realmente te odio, te odio.
¿Qué significa esta canción? Toda mi vida y no sé qué significa esta canción. Si las viejas amistades has de olvidar, ¿significa que debemos olvidar las viejas amistades? ¿O significa que si por casualidad las olvidamos, debemos recordarlas? Lo cual no es posible porque ya las olvidamos.
Bueno, quizás signifique que debemos recordar que las olvidamos. Como sea, se trata de viejos amigos.
La primera vez que nos vimos nos odiamos mutuamente.
No, tú no me odiaste, yo te odié a ti. La segunda vez que nos vimos tú ni siquiera te acordabas de mí.
Claro que sí, me acordaba de ti. La tercera vez que nos vimos nos hicimos amigos.
Fuimos amigos durante mucho tiempo.
Y luego dejamos de serlo.
Y luego nos enamoramos. 3 meses después nos casamos.
Y solo tomó 3 meses.
12 años y 3 meses.
Tuvimos una boda realmente preciosa.
Fue realmente hermosa.
Fue fantástica. Tuvimos un pastel enorme de coco.
Un pastel enorme de coco con las capas con salsa de chocolate bien espeso a un costado.
¡Correcto! No a todos les gusta sobre el pastel porque lo hace muy pastoso.
Particularmente el coco embebe mucho de esa salsa, así que es importante mantenerla a un costado. Bueno, conocidísima esta película y si ya sabes, bueno, a qué película pertenece la escena, nada, llámanos 950-6006 porque te puedes llevar premio. Y ahora vamos súper deprisa porque es que nos estamos comiendo el tiempo, Robert. Cuéntame las noticias curiosas,
bueno,
que pasan
vea,
cosas.
Sí, hoy la historia nos hace adentrarnos de lleno en el mundo de los Simpson. Bueno, mira, te cuento. En el último episodio de la temporada número 13 de esta serie, la ciudad de Springfield sufre una fuerte ola de calor. Este hecho lleva a todos los vecinos a instalar grandes aparatos de aire acondicionado en sus casas, hasta tal punto que la planta de energía nuclear se sobrecarga y provoca 2 grandes apagones. Al estar toda la ciudad a oscuras, aumenta la delincuencia y los robos. Bueno, pues para controlar la situación, Homer decide montar su propia empresa de seguridad llamada Spring Escudo. La publicita por todos lados e incluso hace un anuncio de televisión. En él da un teléfono al que llamar en caso de emergencia.
¿Le ha pasado a usted? Si le ha pasado, no marque el 091. Marque sencillamente el 636.
Me estoy teniendo lo peor.
Bueno, este es el teléfono que da Homer.
¡Ayúdame, Spring Escudo!
Este es el teléfono que da Homer para llamar a Spring Escudo, su empresa de seguridad. Pero, ¿qué ocurre si llamas a este número en la vida real? Pues que te contestan, porque es el móvil de una empresa de telecomunicaciones de Alcantarilla, en Murcia. Su responsable es Alicia Manzanares.
Estamos teletrabajando con lo del confinamiento y demás, y no se ve que la gente le dio por ver los Simpsons. Y entonces me mandaron un WhatsApp diciendo que este número de teléfono salía en un episodio de los Simpsons y demás.
Bueno, el capítulo es del año 2002, pero Alicia dice que fue en la pandemia cuando empezaron a llamarla. Cuando los empleados de esta empresa se dieron cuenta de que su número aparecía en el capítulo de los Simpsons, se lo tomaron con mucho humor.
Y sí, la verdad es que aquí en Inatic, en la empresa, estamos muy 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 eso, todo mirando. Digo, mira qué bien, tenemos el Spin Escudo, a ver a quién ayudamos y demás.
Bueno, se dedican a las telecomunicaciones, como hemos dicho, y a la instalación de fibra óptica, pero ahora bromean diciendo que también son miembros de la empresa de seguridad de Homer, de Springfield Escudo.
Qué peligro, ya podían haber cambiado, ¿no?
Imagínate.
En la traducción ya podían haber puesto el, no sé, ¿hay móviles con el 9? No, ¿verdad? Pues no, haberme dado el 943.
Pero también a quién se le ocurre, a partir de un teléfono, de una serie encima de, ¿sabes?, de los Simpsons, coger, llamar y, claro, y que te aparezca que, o sea, que existe,
la gente
de verdad.
Es así, porque además en pandemia hubo mucho aburrimiento.
Sí, eso ahí es eso. Es. Bueno, vea, tengo una mala noticia para ti. Los extraterrestres podrían ponerse en contacto con la Tierra en 2029.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente.
Bueno, pues esta es la fecha que han dado los científicos que rastrean. Sí, una sonda de la NASA que viaja por el espacio a 27 años luz de distancia. Estos investigadores creen que los extraterrestres podrían haber interceptado una señal que fue enviada a una sonda en el 2002.
¿Para qué mandamos esto? ¿Para qué estamos? ¿Sabes qué decía mi abuela?
¿Qué decía tu abuela?
El que busca, allá.
Sí, no, no.
El que busca, encuentra.
Yo...
Y a mí es que no quiero encontrar.
Te digo que cuando oigo, cuando cuentas tú normalmente, habitualmente, estas noticias, yo estoy convencido que extraterrestres ya están en la Tierra.
¿Sabes? Y que no han avisado.
Y que no han avisado.
Y que no han pasado de largo.
Alguno
de
a lo mejor puntillas. Sonda tiene, pero metida en la vena.
Y de puntillas. Madre mía.
Bueno, que ¿cómo vamos de tiempo? ¿Te cuento más cositas?
No, yo creo que no. Yo
bueno,
creo
pues
que no.
Ya todo listo para que esta noche el Estadio Olímpico de Barcelona reciba al BOS. Es la primera vez en 7 años que Springsteen da un concierto en tierras europeas. Por cierto, que se ha sabido también que personalidades como el matrimonio Obama o el director Steven Spielberg han viajado a la ciudad condal para asistir a este concierto.
Tú imagínate qué asistencia. O sea, Steven Spielberg y el expresidente de los Estados Unidos.
Y aún así no le van a robar protagonismo. Ya te
no,
lo
desde luego, desde luego. Bueno, que Bruce Springsteen esté aquí en nuestro país hoy en el Estadio Olímpico de Barcelona. Escuchando a Bruce Springsteen, hemos llegado a las 4:44 de la mañana, hora de que abramos el teléfono que tenemos gratuito para que los ponedores puedan contactar con nosotros. Y bueno, interactuamos a través del Facebook, pero también nos gusta hablar, mantener una conversación. En este caso lo vamos a hacer con Luis Fernando. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, buenas noches para mí, buenos días para ustedes.
Bueno, buenas noches. ¿Desde dónde nos estás llamando?
Desde Sao Paulo, Brasil.
Desde Sao Paulo, en Brasil. ¿Y qué es lo que haces allí, Luis Fernando?
Bueno, por aras del destino soy migrante acá. Yo soy mexicano.
Ajá.
Y vivo aquí en Brasil hace 14 años. Soy médico. Y soy ponedor, ¿no? En la UCI, trabajando todas las noches.
Eres médico, trabajas en un hospital de Sao Paulo, nos cuentas. ¿Cuál es tu labor allí?
Soy médico de UCI.
De UCI. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la noche? ¿Te pillamos ahora saliendo de trabajar o no?
No, en medio del trabajo, pero dejando las cosas tranquilas. Parece que mis pacientes están tranquilos.
Bueno, ¿y el día entonces ha ido tranquilo, me cuentas?
Lo colocamos bien.
Uh-huh. Cuéntanos, Luis Fernando, ¿cómo haces para escuchar poniendo las calles desde allí, desde Sao Paulo? ¿Estás con el teléfono móvil, con el ordenador?
En el móvil, en el aplicativo.
Uh-huh.
Bueno, sigo prácticamente COPE desde ya hace un tiempo. Ponedores, La Linterna, Herrera, todo mundo, en fin. Y sí, en el aplicativo con el móvil.
Claro, ¿vas cambiando de turno? O sea, ¿siempre tienes que cubrir el mismo horario o hay veces que te toca estar por la mañana?
No.
Otras
No, hay días que tengo que estar, por ejemplo, el final de semana próximo estaré de día, el sábado, y el domingo descansaré, pero generalmente hago más las noches que de día atiendo mi consultorio.
Por el día atiendes un consultorio. Bueno, Luis Fernando, ¿desde cuándo escuchas Poniendo las Calles? ¿Desde cuándo, cómo conociste nuestro programa? Dices que estás siempre ahí con la COPE. ¿Nos escuchas desde el principio o llevas poquito?
No, llevo poco realmente. Conocí COPE escuchando Herrera, escuchando Mediodía, y pues escuchaba música cuando estaba en la guardia, en la UCI, y de repente dije, bueno, pero tiene programa en la noche también COPE, vamos a escuchar qué es. Y tengo aproximadamente escuchando Ponedores hace un mes y medio.
¿Un mes y medio? Poquito.
Creo que un mes, muy poco.
Poquito. ¿Y por qué ese interés por escuchar una radio española?
Bueno, la primera vez que estuve en España estaba con 20 años. Es uno de los lugares que me gustaría para vivir, en Donostia, tocando el tema de la noche.
Sí, estuviste. ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? Luis Fernando. Luis, ¿me oyes?
¿Aló?
Sí, no. Parece que hemos perdido a Luis Fernando. Luis Fernando, ¿me escuchas?
Se escucha.
Sí, se escucha, vale. Perfecto. Luis Fernando, me dices, tú estuviste aquí en Donosti, ¿no?
Sí, en Donostia, sí.
¿Fue de vacaciones?
23, 24 años ya.
¿Era de vacaciones o viniste aquí a estudiar o a algún congreso?
Justamente fui de visita, que yo estaba haciendo un intercambio en el final de mi carrera de medicina en Europa del Este. Entonces me quedé agarré mis vacaciones de inicio en Donostia, en el norte de España.
Qué bueno. Pues Luis Fernando, te agradezco la verdad que seas ponedor y que hayas llamado para entrar en directo con nosotros. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Opa, gracias.
Gracias a ti por escucharnos, por estar ahí al otro lado. Y oye, que llevas poquito, pero que dure mucho.
Que dure.
Bueno,
gracias.
Un besazo enorme. Gracias por entrar con nosotros. Muy buenos días, buenas noches.
Abrazo a todo el mundo.
Hasta luego, 4:48 de la mañana. Te imagínate, hemos hablado con un ponedor que estaba en estos momentos en Sao Paulo, en Brasil. Qué maravilla, ¿eh? La magia de la radio, Robert.
Y además, fíjate que se encarga de una parte dentro de las personas que están en un hospital, ¿no? Que es las UCIs, las más complicadas, y que normalmente tienen un éxito tremendo, porque salvan a muchas personas.
Qué bueno, menudo ponedor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Más allá de la geoestrategia, escucha al misionero salesiano Jacob. Nos cuenta en un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos, no cabe ningún comentario más. Es el sonido de la guerra en Sudán.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Yo tengo demostradas dos cosas. Una de ellas es que no le podemos preguntar a los ponedores sobre comida, porque nos pasamos luego todo el programa pasando un hambre tremendo. Y la segunda es que no les podemos preguntar sobre lugares idílicos, porque claro, nos muestran dónde viven ellos. Y es que tenemos unos ponedores que viven en sitios. Luis Andrés, por ejemplo, me acaba de mandar una foto que estoy viendo ahí los barquitos, una puesta de sol. Dice así de simple: Menorca, una extensión del paraíso. Y la casa, una vista como muestra la foto. Yo soy el primero, Bea, que saludo al sol cada día sobre unas claras y tranquilas aguas que solo en el puerto de Mahón se pueden ver. puerto natural más grande del Mediterráneo. Y nos manda un abrazo para los ponedores. Nosotros también, Luis Andrés, un privilegiado. Oye, Robert, nosotros llevamos contando a los ponedores cómo se juega al podcast, a ese juego del podcast que nos hemos inventado, y vamos a explicárselo porque hoy terminamos con él.
Pues sí, mira, es muy fácil participar. Para quien no lo sepa, nosotros escondemos en el podcast del programa 5 palabras relacionadas con una temática. En esta ocasión, esta semana, por ser el domingo, el Día Internacional del Jazz, hemos colado 5 géneros musicales. ¿Qué quieres jugar con nosotros y ganar un premio? Solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo, las colamos ahí. Y una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp, que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa. Aunque antes te recuerdo que las palabras hay que decirlas por orden. Mira, el WhatsApp es este, es el 662-942-605, 662-942-605.
Y ahora sí, vamos a pasar hambre o a quitarla, no sabemos ya lo que hacemos. Bueno, los viernes tienen un aroma muy especial aquí en el programa que descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Muchos aprovechamos el fin de semana para ponernos el delantal, y qué mejor que acudir a él para que nos dé buenas ideas. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos, la verdad, que muy bien, de viernes ya, con ganas de saber qué nos has preparado de cara al fin de semana.
Pues claro que sí, Bea, como todos los fines de semana, cosas ricas. Para este fin de semana os traigo una ensalada de arroz con atún, le va a seguir unos fingers de pollo con una salsa mostaza brutal, y vamos a rematar con una tarta de hojaldre con crema de cacao. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece todo fenomenal. Me parece que para este tiempo, además, primaverano que tenemos, es un menú muy apetecible. Vamos con esa ensalada de arroz.
Pues vamos allá, vea, con esta pedazo de ensalada que es muy fácil de hacer y fresquita, sienta genial. Vamos a necesitar ingredientes para dos personas. Una taza de arroz basmati, un cuarto de cebolla morada, un tomate mediano, medio pimiento rojo, un pimiento verde italiano, una lata de maíz, una lata de atún o dos, la cantidad que queráis ponerle, eso ya, como os digo, siempre al gusto del ponedor. Aceite de oliva, vinagre, salsa de soja, pimienta negra y sal. Teniendo todo esto, tenemos una ensalada, como os he dicho, muy fácil, pero súper rica. Lo primero que vamos a hacer es cocer el arroz basmati. Lo vamos a cocer según las indicaciones que nos pone el paquete. Una vez cocido, lo escurrimos y enfriamos con agua fría. Ahora, picamos en trozos pequeñitos. Hay que picarlo en trozos pequeñitos, ¿vale? Una brunoise pequeñita. El tomate, la cebolla morada, el pimiento rojo y el pimiento verde. Lo que os he dicho, que vaya bien picadito. Ahora, en un bol, añadimos el arroz ya frío y escurrido y todos los ingredientes que hemos picado. Le metemos la lata de maíz, le metemos el atún que quiera cada uno y le vamos a echar 2 cucharadas grandes de salsa de soja, aceite de oliva al gusto, sal y vinagre. El vinagre, ya os digo, como os guste a cada uno, así el, si es más fuerte, menos fuerte, lo que queráis. Lo mezclamos todo bien, que se integre, y lo vamos a castigar en nevera 30 minutos mínimo. Hay que consumir esta ensalada fría y veréis lo rica que está.
Y con este calor además va a sentar fenomenal. Una ensalada siempre sienta bien y encima, pues eso, con este tiempo que estamos teniendo, pues apetece aún más. Vamos con otro plato que vale para cualquier momento y que a los más peques les va a encantar. Fingers de pollo con mostaza.
Pues mira, Bea, para hacer estos fingers de pollo con salsa de mostaza vamos a necesitar, os voy a dar ingredientes para 4 personajes. 2 pechugas de pollo, 1 cucharada de mostaza de Dijon, leche hasta cubrir el pollo en un bol, que lo vamos a macerar ahí, ¿vale? Ahora os explicaré cómo. 2 o 3 cucharadas de miel, 200 gramos de mostaza normal, la mostaza dulce, pimienta negra, perejil picado y sal. También le podemos meter cilantro picado. Ahora os diré cómo. Lo primero que vamos a hacer es cortar las 2 pechugas en tiras. Ya las tiras al grosor que quiera cada uno. El finger, pues como le guste al ponedor que nos esté escuchando. Lo vamos a dejar en un bol con leche, con pimienta y sal durante 30 minutos. Pasados esos 30 minutos, vamos a empanarlos. Pero vamos, en vez de usar huevo, vamos a coger y vamos a reciclar esa leche para empanarlo. Lo que vamos a hacer es pasar el finger de pollo, el trocito, la tirita de pollo, de pechuga de pollo, lo vamos a pasar por harina, por esa leche y por el pan rallado. Y lo que vamos a hacer así es empanarlo todo. Lo freímos en aceite bien caliente y cuando lo tengamos doradito, el gusto de cada uno, lo vamos a ir sacando a un papel secante, ¿vale? Un plato, papel secante, para que vaya escurriendo el exceso de aceite. Ahora, vamos con la salsa, súper fácil también, ¿vale? En un bol pequeñito vamos a poner la cucharada comada de mostaza de Dijon, las dos de miel, los 200 gramos de mostaza de normal y un poquito de perejil. Lo vamos a mezclar todo bien para que se integren todos los sabores. También lo que os he dicho antes del cilantro, lo podéis hacer con el cilantro y le dais otro toque fresco a la salsa diferente. Y ahora lo que nos va a tocar es emplatar. Ponemos todos los fingers de pollo alrededor de un plato grande, el cuenco con la salsa, y solo tenéis que decirle a la gente que venga, que coja un trozo de pollo que moje, y ya veréis lo que os van a querer, os van a querer un poquito más.
A nosotros nos encanta que nos quieran y la comida es un buen pretexto. Además, los fingers son muy socorridos para cualquier situación y no nos puede faltar, claro, está nuestro momento postre.
Pues sí, vamos a rematar la faena con esta tarta de hojaldre con crema de cacao. Vamos a coger dos planchas, ¿vale? Bueno, os voy a decir antes que me lío. Os voy a decir antes los ingredientes. Las dos planchas de hojaldre. Crema de cacao, de la marca que quiera cada uno. Opcional, si queréis, a mí me mola hacerlo, ¿vale? Mermelada de melocotón, de fresa, de albaricoque, la que más os guste. Almendra picada y azúcar glass. Teniendo todo, tenemos una tarta brutal. Es una tarta muy fácil y muy socorrida que vas a quedar como un marqués o una marquesa en la familia. Lo primero que vamos a coger son las dos planchas de hojaldre. Si son rectangulares, mejor, ¿vale? Ahora, vamos a echar una capa de crema de cacao encima de una de ellas, de una de las planchas de hojaldre, y lo vamos extendiendo con una cuchara. Le ponemos la almendra picada y le colocamos la otra plancha por encima. Le hacemos presión por todos los filos con el dedo y lo que vamos a hacer es, con un palillo, con una regla, con algo que tengáis, vamos a ir haciendo divisiones hasta el final, como si quedan así, como si tuvieran muchos cuadraditos o menos cuadraditos, según las porciones que queramos poner, pero que lleguen casi como si fueran ravioli. Y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo con el huevo y lo vamos a meter al horno 180 grados durante 20-25 minutos, según el horno, que veáis que está tostadita y tiene un buen color. Sacamos, dejamos enfriar y cogemos esa mermelada, ya os digo, el sabor que más os guste, le ponemos una capita generosa por arriba, un poquito de azúcar blas, y vea, te voy a decir una cosa, esto está para chuparse los dedos, ¿habéis visto lo fácil que es?
A mí es que me pierde el postre, ya lo sabes, es verdad que no parece muy complicado además y el resultado tiene pinta de ser para repetir. Oye, Alberto, si algún ponedor se ha quedado con dudas, ¿cómo las puede resolver?
Pues sí, vea, si ha habido algún ponedor que se ha quedado así con dudas y quiere ver más, que entre en mi Instagram, Alberto Valle Chef, y allí tiene muchísimas recetas como esta, que son muy fáciles de hacer, quedas como un marqués, una marquesa con la familia, y vas a disfrutarlas, bueno, vas tú y la familia a disfrutarlas un montón.
La verdad es que cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Cocina sana, rica y equilibrada. Un abrazo, amigo, y hasta el próximo viernes.
Pues nada, vea, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¿Y cómo nos gusta copiar a Alberto Valle?
Hombre, fines de semana ahí con el delantal puesto en la cocina y enseñando a los peques, además.
Bueno, yo más que meterme en la cocina, a mí me gusta llevar la idea y luego que me lo hagan.
Y que lo hagan otros, ¿no? Vale.
Y luego que me lo hagan.
Pero comer sí te gusta, ¿eh?
Hay gente que dice, al que le gusta comer, le gusta cocinar. Y digo, eso no es verdad.
No,
porque
no
a mí me encanta comer y no soporto cocinar. Bueno, cosas que pasan. Oye, Teresa de Madrid, que nos dice que si a ella la dieran a elegir, le encantaría vivir en San Francisco, en una casa victoriana. Dice, sin duda, es la ciudad más elegante, cosmopolita y bohemia. Y ver un atardecer desde Sausalito es una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Oye, hay veces que en un viaje encontramos el lugar ideal. Sí, sí, sí. Aunque no podamos cumplir nuestro sueño, pero lo tienes claro.
Me apunto a cualquiera de ellos, ¿eh?
Bueno, yo también, la verdad es que sí. Lo único, no sé si se come también, como las recetas de Alberto Vallechef. Si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Si llevas desde las 4, te pedimos que no te vayas, porque es que en esta segunda hora nos visitan Miss Cafeína, un grupo perfecto para ponerle banda sonora al viernes. Antes, actualiza la información Juan Andrés Rubén.